Martí, siempre contigo.
Con casi 8.000 nuevos contagios y 77 nuevas muertes por COVID-19, Cuba ve cómo se agudiza la crisis de la pandemia sin médicos ni medicinas. Amenazan durante interrogatorio a la periodista independiente Yusleidy Romero por publicar la verdad del colapso del sistema sanitario en Pinar del Río. El rapero conocido como El Radical, luego de 28 días, continúa preso en el combinado del sur bajo medida cautelar de prisión preventiva. Surgen nuevas propuestas de cómo Estados Unidos podría ayudar a que Cuba obtenga el acceso libre a Internet y burlar el bloqueo a la señal. El Senado de Estados Unidos confirma al cubanoamericano Carlos del Toro como secretario de la Marina. El régimen de Nicolás Maduro anuncia que esta semana inicia en México un proceso de negociación con la oposición. Y Amnistía Internacional denuncia que a un año de las cuestionadas elecciones en Bielorrusia, continúa la campaña de brutales represalias contra la disidencia y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Comienzo de semana desde el Estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción, gracias a Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...30 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 25 kilómetros por hora. El faltante de médicos en centros de salud se suma a la crisis para enfrentar la pandemia que vive Cuba. Tomás Cardoso informa.
Sigue la crisis en Cuba en medio del rebrote de COVID-19. Ahora se suma un serio faltante de pruebas PCR y están enviando a los posibles casos positivos de COVID para sus hogares sin hacer las pruebas. Se suma además el colapso en hospitales, que incluye hasta la falta de médicos, denuncian cubanos desde la isla. Joel Espinosa Medrano y su esposa tienen síntomas de COVID en la ciudad de Santa Clara. Llevan días y no han logrado hacerse la prueba. Y nos cuenta la situación en el hospital Arnaldo Milian Castro.
Ahí están las personas muriéndose en las esquinas, tiradas en el suelo. Los médicos son estudiantes de medicina que están enfrentando esta situación. Muchos médicos para afuera, para Venezuela, para darle dinero para ellos, mientras el pueblo aquí se está muriendo poco a poco.
Daniel Alfaro está con COVID, tampoco ha podido hacerse la prueba y ayer acudió al hospital Iván Portuondo en San Antonio de los Baños y nos dijo...
8 personas murieron ayer en el hospital ese. El médico que estaba me explicaba que no tienen nada que hacer, no tienen medicamentos, no tienen nada.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas alerta que en el hospital pediátrico de Holguín no tienen pruebas PCR.
Se están ingresando solamente ya los casos positivos confirmados e incluso se dejan a los positivos que son asintomáticos en sus hogares. Las estadísticas están muy por debajo de la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Cuba.
En la ciudad de Ciudad Ávila han habilitado un terreno para sepultar fallecidos por el COVID-19. Reporta José Carlos Fernández.
Al sur de la ciudad, la antigua fábrica de bloques Juan Antonio Márquez, ya la han tapiado y están haciendo fosas comunes para enterrar a los muertos. ¿Cómo es que no hay ni ataúdes para sepultarlos?
700 pesos cubanos pagó el director del ICLEP, Alberto Corso, convaleciente del COVID, por 2 bulbos del antibiótico Rosefin en la provincia de Matanzas.
Independientemente del alto volumen de fallecidos, que no son los que ellos reportan, el crematorio también... del abastecimiento del gas.
En la última semana se ha duplicado el precio de los antibióticos en la ciudad de Guantánamo, en el mercado negro, apunta el periodista Anderlai Guerra Blanco.
Hay antibióticos que estaban la semana pasada entre 2.000 y 3.000 pesos y hoy están entre 4.000 y 5.000.
Durante el fin de semana hubo enormes colas en el policlínico de la Plaza de Marianao para hacerse las pruebas PCR y no lo sabía, destaca el periodista independiente Enrique Díaz.
No hay capacidad en los centros asistenciales de salud para alojar a las personas y entonces las están mandando para las casas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado hoy 7.950 nuevos casos de COVID y 77 muertes a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al 8 de agosto, elevan a 466.169 el total de contagios y a 3.515 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia. Según el reporte de las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 103.209 pacientes, de ellos 46.746 casos activos, 51.998 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 1.625 nuevos contagios, seguida por Cienfuegos con 1.071 y Ciego de Ávila con 798 como los más complicados. De otra parte, Yuslady Romero, periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLE Panorama Pinareño, fue amenazada este lunes durante un interrogatorio policial en la unidad provincial de la Policía Nacional Revolucionaria de Pinar del Río. Romero dijo a Radio Martí que los oficiales manifestaron su molestia por una publicación suya acerca del colapso del sistema de salud en esa provincia debido al COVID-19.
El doctor me vio por la mañana y me citó a la una en la PNR, en Jerrim, aquí en la provincial de aquí de la provincia. Igual ellos los mandan acá en estas situaciones, no tiene nada que ver con la policía, sabemos que es con la seguridad. Cuando llegué allí estaba el teniente coronel P1 y otro oficial que se hace llamar también aquí en la provincia, no sé si será su nombre verdadero, como mismo está así en la noticia que salió. Y nada, ellos me amenazaron por una foto que yo publiqué en el ICLE, que es la situación de un hospital aquí en la provincia, es el más grande que hay acá. Todos están colapsados, para nadie es un secreto la situación que tienen los hospitales en Cuba, pero ellos están molestos porque nosotros le estamos enseñando fotos de cómo están los hospitales aquí en nuestra provincia, porque ellos no lo dicen. Y entonces ellos dicen que eso es falso, que eso aquí no está pasando, y que yo con estas fotos y las publicaciones que estoy haciendo estoy incitando al pueblo a salir a las calles. Ahí me amenazaron, me levantaron otra advertencia, que me iban a meter preso y al niño le iban a dejar solo, le iban a recoger ellos, que yo hago esas cosas porque a mí me están financiando. Digo, ustedes saben que eso es incierto. Solo lo único que les recalqué, pues, que entonces el boletín sí estaba haciendo efecto cuando las personas lo están leyendo y quieren salir a las calles, porque yo sí publicaba la verdad. Ellos a mí no me dieron golpes ni nada, pero sí dieron sobre la mesa, sobre me pasaban a hacer lado en la cima, amenazaban. Otro alta de advertencia que yo debo tener, creo que más de 20, y yo tampoco firmo las altas advertencias.
A propósito, la periodista cubana Luz Escobar informó en Twitter que Taimara Samón sigue confinada en la prisión del Guatao en La Habana por haber estado en una manifestación frente al Capitolio. Samón tiene 29 años, es de Guantánamo y tiene un menor de 4 años que no ve desde el 11 de julio. Taimara Samón ha dicho que nunca ha sido contrarrevolucionaria y que estaba en la protesta porque los zapatos están muy caros y hay escasez de comida y medicinas. Luz Escobar, periodista del diario 14 y medio, escribió: libertad para Taimara, SOS Cuba. Y las imágenes de una protesta este sábado en el Hospital Mártires del 9 de abril de Sagua la Grande, en Villa Clara, tras la muerte de una paciente con COVID-19, contradicen la versión de la prensa estatal. En un video compartido por el grupo de Facebook Sagua la Grande Libre, se escuchan los gritos de familiares y pacientes ante la muerte de al menos 2 personas por la falta de oxígeno y otros suministros. La prensa oficial asegura que solo hubo una fallecida, una anciana de nombre Esterina Ibarra Ortiz, y que el hijo de la fallecida reaccionó bruscamente contra el personal de salud y creó un clima desfavorable entre los pacientes. Esa es la versión, aunque en el video se escucha a un familiar cuestionar ¿por qué no hay médicos? Otra familiar entre lágrimas dice ¿no ha venido ni un médico ni nadie aquí? Luego agrega textualmente, mira para que lo vean todos, ahí se murió uno por la mañana y la otra señora ahora sin médico, sin oxígeno y sin nada. Posteriormente en el video un hombre dice, médicos cubanos salvando el mundo y su pueblo muriendo, ¡qué desastre! ¡Qué vergüenza! Y la señora Yenisei Pérez agregó en el video, no hay palabras para expresar tanto dolor y tanta impotencia. Que Dios cuide a los que están enfermos. Y 28 días ya lleva preso el rapero El Radical a la espera de finalizar su proceso de instrucción y pueda así nombrar un abogado. Yolanda Huerga informa.
El rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, continúa preso en el combinado del sur de Matanzas bajo una medida cautelar de prisión preventiva.
No ha podido contratar un abogado, pues no tiene derecho a uno hasta que finalice el proceso investigativo. El caso de Richard, según le explican a la familia, está siendo atendido por Fiscalía Militar. Es bueno señalar que esto no consta en ningún documento legal por parte de las autoridades, pues se han negado a entregarle un documento oficial con el número de expediente y la acusación que se le hace.
Denunció el músico Osvaldo Navarro Navarro Veloz, coordinador del proyecto comunitario diverso del que forma parte el radical.
Según la Fiscalía Militar, cuando termine el proceso investigativo tendrían 5 días hábiles para hacer el contrato de un abogado. Nos llama mucho la atención, pues Richard no es militar ni siquiera civil de ninguna organización que tenga que ver con los militares, es simplemente artista.
Zamora Brito, residente en Colón, Matanzas, está detenido desde la madrugada del 12 de julio, cuando la policía lo fue a buscar a su casa, después de que participara en las manifestaciones del día 11 en su localidad. La familia solicitó un cambio de medida cautelar y le fue denegada. Nada se sabe aún de su expediente ni de la causa. El instructor comunicó de manera oral a la familia que el rapero está acusado de desorden público, robo con fuerza y disturbios. En 2018, Zamora Brito fue expulsado de su trabajo por su obra contestataria, sus ideas y sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Salvi Pascual, director ejecutivo de la plataforma informativa Préstate, abordó la importancia del libre acceso a la Internet en Cuba y ha sugerido diversas formas cómo Estados Unidos podría ayudar para lograr esta meta.
Es muy difícil llevar infraestructura a un lugar que no quiere crear hardware para mantenerla. Hace falta crear torres de comunicación, crear antenas satelitales para poder acceder a este tipo de comunicación y hacerlo y regarlo por toda la isla. Entonces, hay varias alternativas que se pueden hacer. Esto de la tecnología satelital, en este momento el satélite es Cuba. El problema es que hay que montar una antena dentro de la isla que absorba la señal de satélite. ¿Y cómo tú montas una antena sin que se entere el gobierno, sin que vengan y te la quiten al otro día y te metan preso, ¿no? Ese es el problema principal. Pero sí hay varias alternativas para trabajar usando lo que existe en Cuba en estos momentos, por lo menos regar internet por La Habana y por lugares aleatorios y por varios lugares del país. Y la solución más cercana a la que yo veo es que la Embajada de Estados Unidos y que la base naval de Guantánamo, que ya tienen ahora mismo internet de alta velocidad satelital, creen infraestructura para regar este internet de manera gratis a través de Wi-Fi en la población cubana. No hay ninguna razón por la que la Embajada de Estados Unidos en Cuba, ninguna razón que no sea política en estos momentos, ninguna razón no tecnológica, que ellos no puedan utilizar la señal que ellos reciben a través de Wi-Fi de la antena y regarle en La Habana a través de Wi-Fi. Y a través de redes que existen en La Habana como SNE, que son gigantes, que están rodeando la embajada a través de toda esa área, pues se podría regar por toda La Habana posiblemente en cuestión de meses. Básicamente abrir la Wi-Fi de la embajada de Estados Unidos y hablar con los países libres ligados de Estados Unidos para que hagan lo mismo en sus embajadas dentro de La Habana, poner una torre de comunicaciones en la base naval de Guantánamo que perfectamente le da acceso a la información a Guantánamo y hacer que al menos la información se riegue por los puntos que el gobierno no puede controlar.
El representante Michael McCaul, principal republicano en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, ha presentado la ley de respuesta a los ataques del síndrome de La Habana. Desde Washington DC nos explica Michelle Sagué.
La legislación tiene como objetivo abordar los ataques contra el personal diplomático de Estados Unidos que han ocurrido en varios países, que según la Academia Nacional de Ciencias probablemente sean causados por energía de radiofrecuencia pulsada dirigida. El proyecto de ley establece la política de Estados Unidos para detectar, disuadir y castigar estos ataques, para brindar asistencia al personal estadounidense perjudicado, responsabilizar a las personas, entidades o gobiernos que lleven a cabo estos ataques, dar prioridad a la investigación de contramedidas de protección y transmitir a los gobiernos extranjeros al más alto nivel la preocupación de Estados Unidos por estos ataques. La ley requiere el bloqueo de propiedad y sanciones por denegación de visas a personas extranjeras que el presidente determine que dirigieron o llevaron a cabo estos ataques, e impone sanciones contra gobiernos extranjeros dentro de los 60 días posteriores a la recepción de información persuasiva de que un gobierno es responsable de tales ataques. El representante McCaul dijo en un comunicado que lo que comenzó en La Habana a fines del 2016 ahora se ha expandido a más de 130 casos posibles en todo el mundo, y por eso él presentó la ley de respuesta a los ataques del síndrome de La Habana. Añadió que se debe averiguar quién está detrás de estos ataques y responsabilizarlos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, el boxeador cubano Robeysi El Tren Ramírez ha declarado en Twitter que gritará SOS Cuba hasta que la libertad en su país se convierta en realidad. Robeysi afirmó en Twitter que jamás se cansará de decir SOS Cuba. En un mensaje anterior, pidió el fin de la dictadura y expresó su esperanza de que el pueblo de Cuba, incluyendo todos sus atletas, puedan algún día vivir en libertad como él lo hace. Provesi tiene 7 victorias y una derrota como profesional. Está en busca del título mundial en el 2022 de las 126 libras. Reside en Tampa, en la Florida, y entrena en Las Vegas antes de sus peleas. A esta hora, 30 grados en Matanzas, poca nubosidad, viento soplando a 22 kilómetros por hora. Esta tarde tendremos en Cuba el cielo parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y en el sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sur oriental estado de la isla que serán aislados en el resto del territorio. Esta tarde también será calurosa con temperaturas máximas entre los 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Entre tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos está informando que un sistema que se desplaza por el Caribe podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas, afectando a las Antillas Menores, Islas Vírgenes y Puerto Rico. La institución que tiene sede en Miami ha dicho que un sistema de baja presión con aguaceros y tormentas eléctricas está ubicado al este de Barbados y es posible que se convierta en depresión tropical en las próximas horas. Y a las 6:16 hablemos de noticias de los Estados Unidos porque el Senado ha confirmado al cubano-americano Carlos del Toro como el nuevo secretario de la Marina de los Estados Unidos. Del Toro nació en La Habana y emigró con su familia en 1962 a la ciudad de Nueva York. Además de ser un comandante retirado de las Fuerzas Navales, es un exitoso empresario. Ahora es el segundo hispano en ocupar el cargo de la Secretaría de la Marina. Carlos del Toro estudió en la Academia Naval en la ciudad de Annapolis, cerca de Washington, D.C., y tuvo una carrera de 22 años. Trabajó a bordo de destructores y en el Comando de Guerra Espacial y Naval. El secretario de la Defensa, Lloyd Austin, elogió a del Toro y dijo que tenía gran experiencia en fortalecer la seguridad de los Estados Unidos porque conoce de primera mano los desafíos y las oportunidades relativos a las fuerzas navales de nuestro país. En declaraciones ante el Senado, del Toro dijo que China y el cambio climático son desafíos que las fuerzas navales deben enfrentar en el futuro cercano. Y millones de estadounidenses continúan reticentes a recibir la vacuna contra el COVID, mientras la altamente transmisible variante Delta se expande vertiginosamente por todo el país. Informa Judith Martín.
La variante Delta del COVID-19 continúa causando estragos en Estados Unidos y el promedio diario de nuevos infectados supera ya los 110.000. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, dijo:
Dado que la variante Delta sigue siendo el predominante virus circulante en todos los ámbitos, estamos viendo un aumento de casos y hospitalizaciones en todos los grupos de edad.
En tanto, y pese a que el ritmo de vacunación ha aumentado. En estados como Alabama se echaron a perder 65.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en un estado en el que todavía millones de residentes continúan sin vacunarse. Preocupan especialmente los estados de la Florida, Georgia, Alabama y Mississippi, en los que se reporta una elevada incidencia acumulada por COVID-19 y el porcentaje de vacunados continúa bajo. Según datos oficiales, la semana pasada en la Florida se registró un nuevo récord de 23.000 nuevos contagiados en tan solo 24 horas, la cifra más elevada desde que inició la pandemia a principios de 2020. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis, en una conferencia de prensa reciente, atenuó los daños.
Creo que es importante señalarlo porque obviamente los medios generan histeria, intentan traficar con el miedo. Intentan hacer este tipo de cosas y cuando hablan de hospitalizaciones, nuestros hospitales están abiertos al público.
En tanto, más de 166 millones de estadounidenses ya han sido completamente inmunizados y el 80% de la población mayor de 65 años está completamente vacunada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos advierte a los migrantes irregulares que serán devueltos a sus países y les está pidiendo no poner su vida en manos de los traficantes de personas. Desde Washington, Yoconda Tapia.
El constante aumento de llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos está recibiendo una contundente respuesta del gobierno del presidente Joe Biden. Manuel Padilla, jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, confirmó que los migrantes irregulares están siendo devueltos a su país en vuelos especiales.
Ciertas familias que llegaron recientemente y que no pueden ser deportadas o expulsadas bajo el título 42 y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos son susceptibles a la deportación acelerada a su país de origen bajo el programa de verificación electrónica de nacionalidad.
En una conferencia telefónica de prensa realizada el viernes, Padilla también reiteró el mensaje del gobierno a quienes intentan ingresar al país varias veces después de ser expulsados e hizo una advertencia.
CBP también ha comenzado una iniciativa para reducir la reincidencia de entrada ilegal. Cualquier adulto soltero que es aprendido a lo largo de la frontera suroeste, que haya sido previamente aprendido y deportado bajo el título 8, será referido a un enjuiciamiento.
A la fecha, la patrulla fronteriza da cuenta que en el año fiscal 2021 se han detenido a más de 300.000 migrantes irregulares en la frontera sur en Texas, un dato significativamente mayor si se compara con los 90.000 detenidos el año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Joe Biden ha declarado que estaba de acuerdo con el recurso de apelación presentado este lunes por el Departamento de Justicia, estableciendo un nuevo análisis de los documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, por los que el gobierno ya había establecido privilegios. Biden informó en una declaración que su administración está comprometida en asegurar al máximo grado de transparencia bajo la ley de advertencia y adherencia a las más estrictas guías emitidas durante la administración Obama-Biden en la invocación del privilegio de secreto de Estado. Agregó que en el espíritu de lo establecido, recibía complacido la presentación de recurso de apelación del Departamento de Justicia, que compromete a dicho departamento a llevar a cabo una nueva revisión de documentos en los que el gobierno ya había establecido los debidos privilegios y a que se proceda de la manera más pronta posible. Y avanza el fuego en California, en la parte noroeste de los Estados Unidos, y obliga a evacuar a miles de familias que temen lo peor luego de la destrucción del histórico poblado de Greenville. Informa Judith Martín.
El incendio forestal Dixie, al norte de California, ha sido declarado como el peor en la historia del estado y es el incendio activo más grande de todo el país. Dixie, que lleva el nombre de la carretera donde comenzó hace casi 4 semanas, se extendió hasta los casi 2.000 kilómetros cuadrados, quemando una extensión el doble de grande que la ciudad de Nueva York. Apenas un 20% del fuego permanece controlado y las condiciones meteorológicas provocadas por grandes vientos avivan las llamas y dificultan las tareas de los bomberos que trabajan a destajo para tratar de contener uno de los más grandes desastres naturales de los últimos tiempos. Ahora Dixie avanza obligando a las familias de la localidad de Westwood a evacuar sus hogares y dejar todo atrás, y lo hacen atemorizadas luego de que las llamas hicieran desaparecer la ciudad de Greenville, una tragedia inexplicable. El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó las ruinas carbonizadas y aseguró que reconstruirán lo que ahora parece insuperable, y también mostró su agradecimiento a los profesionales que luchan por sofocar las llamas.
Solo quiero expresar mi profunda gratitud a los hombres y mujeres en uniforme que están trabajando las 24 horas. Sin exageración, turnos de 24 horas. Trabajo heroico y extraordinario. Incluso con todo ese heroísmo, no pudieron salvar a Greenville. Toda esa ciudad fue completamente destruida. Reconocemos que tenemos que hacer más en el manejo forestal activo y en el manejo de la vegetación.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y si hablamos de la madre naturaleza, tenemos que hablar del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que ha informado que hay un sistema que se desplaza por el Caribe que podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas y afectar a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. La institución con sede en Miami dijo que un sistema de baja presión con aguaceros y tormentas eléctricas estaba ubicado al este de Barbados y es posible que se convierta en depresión tropical. Los pronósticos indican que el sistema alcanzaría esta noche parte de las Antillas Menores y se moverá cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico el martes. El Centro Nacional de Huracanes también advierte que comparten problemas de precipitaciones y lluvias para la República Dominicana y Haití, habría inundaciones en las islas de Sotavento, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Y a las 6:24, vistazo a América Latina, el régimen de Nicolás Maduro está anunciando que esta semana iniciará en México un proceso de negociación con la oposición liderada por Juan Guaidó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El viernes 13 de agosto sería el día, según el régimen de Maduro, para verse las caras con la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y avanzar con garantes internacionales y mediadores en un proceso de negociación para hallar una solución a la crisis venezolana.
Retomamos el diálogo con el G4, la oposición guaidocista, y ese diálogo ya tiene un documento. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda.
Emilio Figueredo Blanchard, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen acude a esta negociación presionado por la necesidad que tiene.
Yo creo que de parte del régimen hay el temor de lo que pueda ocurrir en la Corte Penal Internacional, aparte de que se acabaron las maniobras procesales para detener la extradición de Alex Saab. Esas dos circunstancias unidas le crean una gran inestabilidad. Por otro lado, requiere la participación electoral lo más amplia posible. Y eso solamente se puede dar si se conforma con las presiones que se están haciendo a nivel internacional para que estas elecciones sean realmente libres y supervisadas.
La oposición liderada por Guaidó ha sido cauta en la información que ha ofrecido con relación al inicio de esta negociación, pero continúan insistiendo en que la vía es el acuerdo de salvación nacional que aboga por unas elecciones libres y justas. Igor Cuoto, experto en negociación, dijo a Radio y Televisión Martí lo que sugeriría hacer a la oposición.
Desde el punto de vista de Maduro, lo que está buscando allí es complejizar la mesa e involucrar a un conjunto de actores que se llaman ser opositores, pero que ciertamente tienen una postura en contra del G4, en contra de esa oposición de Juan Guaidó, por lo cual, si fuese asesor de la oposición, yo le diría, siéntate a negociar con Maduro, pero no te sientes en la misma mesa con esos otros actores, porque la dinámica de negociación va a cambiar radicalmente.
Insiste además en que sería determinante que la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea se sienten como negociadores y no como observadores en este proceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Organización de Estados Americanos ha advertido que el éxodo de venezolanos podría pasar de los 5.6 millones hasta 7 millones para el primer trimestre del 2022. Entre los factores para tener en cuenta, según el informe del Grupo de Trabajo de la OEA, figuran la eventual apertura de las fronteras y la agudización de la crisis humanitaria en ese país, aunque también el colapso de los servicios básicos y una deteriorada economía causante del alto costo de la vida podrían generar una nueva estampida de venezolanos buscando refugio. Según David Smolansky, comisionado para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos de la OEA, la situación podría ser crítica. Es un país donde el 96% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Es un país donde ahora cerca de 10 millones de personas padecen inseguridad alimentaria de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos. Y el gobierno de Nicaragua ha cancelado un proceso electoral participativo, eliminando la presencia de la oposición al cancelar la personería jurídica de su rival político más importante. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Defensores de los derechos humanos de organizaciones nacionales e internacionales alertaron que las recientes acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega al cancelar la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad y así eliminar la participación política del último candidato de la oposición a la presidencia, destacando entre otras cosas que confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en el país y la incompatibilidad con elecciones libres y justas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que la eliminación política de Ciudadanos por la Libertad es una muestra más del autoritarismo que se vive en Nicaragua.
Prácticamente eso ya solo era historia y una muerte anunciada. Yo no sé quiénes fueron los ingenuos que pensaron que aquí se podía participar en una farsa.
Por su parte, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken emitió una declaración el fin de semana afirmando que la comunidad internacional tendrá que asumir que la cancelación de la personería jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad emitida por el Consejo Supremo Electoral significa el fin de la legitimidad del proceso electoral de Nicaragua. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral argumentó que este partido político ha cometido graves violaciones a la ley electoral y Luis Luna Raudes, secretario de actuación de este poder del Estado, argumentó.
Particularmente ha realizado manifestaciones de manera reiterada mediante actos verbales que menoscaban la independencia, la soberanía.
Las acciones del gobierno se produjeron luego de que el Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley Renacer. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 9 de agosto. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen excarceló con una multa a un militante del opositor Partido Unión por Cuba Libre, pero mantiene tras las rejas a su coordinador general. Ambos fueron arrestados por su participación en las protestas del 11 de julio pasado. Yolanda Huerga amplía.
El opositor Antolín Castillo Rivas fue liberado el viernes con una multa de 6,000 pesos tras permanecer 25 días arrestado por su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad artemiseña de Bauta.
Y el pueblo cubano enardecido viviendo libertad que hace muchos años está esperando por eso. Para mí fue un honor marchar junto al pueblo cubano.
Dijo el activista a pocas horas de ser excarcelado.
Me llevaron para el técnico de Guanajay. Ahí fui confinado en una celda. Eso fue horrible, es una tortura. Son celdas tapiadas. Parece que estaba caballito de pintar con cal y la respiración me faltaba. Por eso yo creo que caían muchos hombres ahí desmayados.
Castillo Rivas, miembro del Partido Unión por Cuba Libre, fue detenido en la madrugada del 12 de julio, acusado del delito de desorden público. Otros miembros de su grupo también fueron apresados por asistir a las multitudinarias marchas, entre ellos su coordinador general, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, aprehendido la tarde del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en la misma provincia. Lo inculparon de desorden público y lo confinaron en la cárcel Taco Taco bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Le han permitido hablar con la familia, pero verlo no, por el problema de la pandemia.
Explicó su esposa María Janet Bulnes González, quien agregó que no tiene petición fiscal ni fecha de juicio y tampoco defensor. Las autoridades judiciales informaron el pasado jueves que 62 personas habían sido juzgadas hasta ese momento por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. La cifra oficial de detenidos en relación con el levantamiento popular no ha sido proporcionada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, Diario de Cuba está reportando que Rolando Remedios Sánchez, el joven que protagonizó una icónica imagen de la represión de las protestas el 11 de julio frente al Capitolio Habanero, fue liberado el viernes. La fotografía de la agencia francesa AFP se hizo viral. En ella, Rolando grita mientras es agarrado por el cuello para ser introducido en una patrulla. El hermano del manifestante, Alberto Remedios, dijo desde Ecuador a Diario de Cuba que no sabe qué estaría gritando Rolando cuando era detenido, pero probablemente era patria y vida, libertad para Cuba, abajo la dictadura. Dairon Martín Rodríguez, por su parte, se encuentra preso desde el 12 de julio por haberse manifestado en contra del gobierno cubano el día anterior. La activista Iliana Hernández dijo en Twitter que la familia del detenido está muy preocupada porque tiene problemas de salud, particularmente mentales. Podría hacerse daño mientras está recluido. Dairon Martínez Rodríguez fue arrestado tras participar en una manifestación en la Guinera, en La Habana, dijo Hernández. Asimismo, el movimiento cubano Reflexión pidió este domingo justicia y libertad para todos los detenidos por participar de estas marchas populares, especialmente para los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Igualmente pidió la excarcelación de uno de sus miembros, Demi Valdés Arduy. Librado Linares, presidente de la organización, con sede en Camajuaní, Villa Clara, habla.
Quiero denunciar todas las detenciones que se han hecho a raíz del hecho histórico de las marchas del 11 de julio por el pueblo de Cuba y algunos de los opositores. José Daniel Ferrer y Félix Navarro, dos líderes de primer nivel de la oposición. El primero, todavía la familia no ha podido establecer una llamada telefónica con él. Salió a la vivienda el 11 de julio con sangramiento digestivo, lo cual nos llena de muchísima preocupación por esta situación de oscuridad y de cero transparencia con su caso. Félix Navarro adquirió la COVID en la prisión. Se sabe que eso puede comprometer su integridad física e incluso su vida. De modo que le pedimos a las instituciones internacionales como el Comité Interamericano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, American Watch Facts, a todos los gobiernos que así lo deseen, e demás instituciones prestigiosas que intercedan por ello para que se haga justicia y obviamente que esta sea extensiva a todos los demás detenidos y represaliados. También quería llamar la atención sobre el Demi Valdés Arduy del Movimiento Cubano Reflexión, que también participó en la marcha, está supuestamente en la prisión pendiente de Santa Clara, porque la familia no ha podido establecer comunicación telefónica con él. Tiene problemas coronarios e inclusive tiene un marcapaso, así como otras enfermedades que comprometen su vida.
La activista de los derechos humanos Eliana Hernández denunció el domingo que ha estado 29 días ya encerrada en su hogar de La Habana porque el régimen ha decidido no dejarla salir a la calle. Hernández, por medio de Twitter, comentó que lo que siente es que vive en otro siglo. No puede ser que se permita que unas personas abusen de otras de esta manera y no haya justicia, dice el activista. A fin de su mensaje, Ileana Hernández publicó una foto de los agentes que vigilan su casa y plantea dos preguntas. ¿Cómo es posible que exista tanta impunidad? Y la otra, ¿nos merecemos esto? Pregunta Ileana. Y el Centro Cubano de los Derechos Humanos afirmó en su informe mensual que el mes de julio es el principio del fin de la dictadura cubana. Aunque muchas personas esperaban que el pueblo saliera a las calles, esta explosión del 11 de julio fue casi inimaginable, dijo la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, coordinadora de la organización. Los mayores gritos de la protesta fueron políticos. Libertad, abajo la dictadura, afirmó Roque Cabello. Según la economista y exprisionera de conciencia, los sucesos durante las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores han dejado clara evidencia de las violaciones de derechos humanos y cómo el gobierno de La Habana quebranta sus propias leyes. El informe señala que informaciones recabadas en diferentes localidades del país revelan que innumerables personas han sido golpeadas y torturadas, sometidas al contagio del virus, del coronavirus, en medio de desmentidos oficiales. Y una madre del barrio La Guinera cuestiona al régimen cubano por encarcelar a uno de sus hijos tras las protestas precisamente del día 11 de julio pasado. Ibet Pacheco amplía.
El joven Andrew López Fragosa, de 28 años, fue arrestado el 14 de julio por participar en las protestas populares que tuvieron lugar el día 11 en el barrio La Guinera, en La Habana, donde reside. Desde allí, su madre, Silviana Fragosa, denunció este lunes su situación a Radio Martí.
Mira, a mi hijo me lo cogieron el mismo día 14, se lo llevaron, lo sacaron de la cama, estaba durmiendo con su mujer y su niño que tiene un año, y estas son las tantas fiestas que yo no sabía nada de mi hijo.
Silviana aseguró que su hijo, quien se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este en La Habana, acusado de los delitos de desorden público y desacato, fue golpeado tras su detención, según le han dicho otros jóvenes vecinos del lugar que ya han sido liberados.
Los vecinos me dijeron que aquí no le dieron golpe, que lo llevaron y si yo no estaba aquí yo no me encontraba, pero que en el Combinado sí le dieron golpe. Es que sale que ya le han puesto abogados que han salido. Dicen que sí que le dan golpe, que lo están maltratando.
La madre de Andrew López, joven que se manifestó en La Guinera el 11 de julio, indicó a Radio Martí que es la primera vez que es detenido y que esto la hace sentir como que trabajó en vano, ya que a pesar de tener pocos recursos, se ha esforzado por dar a sus tres hijos buenos modales.
Mi hijo nunca estaba preso. Ninguno de los tres. Yo tengo tres hijos. Una es profesora de una escuela el mayor es maestro panadero y él que es más chiquito. Y lo he parido aquí en La Guinera y lo enseñé para que nunca me hubieran ido preso. Mi hijo nunca ha tenido antecedentes penales. Solo que vivía aquí en el suburbio de La Guinera y lo enseñé a estudiar para que nunca fuera preso. Sin embargo, mira cómo me tienen preso. O sea que trabajé por gusto.
Silvana, una de las tantas madres de La Guinera con hijos presos tras las protestas del 11 de julio, no ha podido poner un abogado a su hijo Andrew porque, según señaló, el trámite es muy costoso. Finalmente, Silviana Fragosa pregunta al régimen cubano.
¿Por qué no lo tienen preso? Él no le tiró piedra a ningún policía. Él no tiene antecedentes penales. ¿Qué es lo que hizo fue expresarse? ¿Por qué no lo tienen preso?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El galeno cubano Alexander Pupo Casas criticó la falta de personal médico en las unidades asistenciales en la isla, que han colapsado tras el incremento de los casos del COVID. Pupo Casas dijo en Twitter que es muy preocupante el gran déficit de médicos en los consultorios y centros hospitalarios. Agregó que el éxodo y abandono de la profesión debido a la falta de condiciones de trabajo y la ausencia de derechos han llevado a muchos colegas a desertar en plena pandemia. Al final de su mensaje publicó las etiquetas numeral Cuba se nos muere y numeral SOS Cuba. De otra parte, el gobierno de Canadá ha patrocinado la donación de más de 1.200.000 tabletas y 400.000 bulbos de fármaco dexametasona con destino a centros de salud de Cuba. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, precisó que esta contribución forma parte del apoyo de UNICEF Cuba al plan de respuesta del país en la actual situación de contexto sanitario. UNICEF también ha contribuido a la donación de jeringuillas para la vacunación en Cuba y en la distribución de equipos de protección personal para trabajadores de la salud, concentradores de oxígeno para uso pediátrico y sus accesorios. Asimismo, el Consejo de Estado de Cuba aprobó 8 decretos leyes con los que reconoce y amplía la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. La normativa sobre las MIPYMES, autorizadas por el gobierno en junio, facilita su inserción en el ordenamiento jurídico y define los criterios para su creación, según la información publicada en el sitio web del Parlamento cubano. Estas pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, pero las MIPYMES son ilegales en los sectores considerados como estratégicos para el Estado cubano, como salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otros que ya estaban vetados para los trabajadores por cuenta propia. A las 6:42, un vistazo de nuevo a Latinoamérica porque el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela celebró las primarias para definir a sus candidatos con miras a las elecciones regionales de noviembre, mientras muchos sectores de la oposición aún no definen sus candidaturas. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
El Partido Socialista Unido de Venezuela celebró el domingo elecciones primarias abiertas para entre los 100.975 militantes postulados definir a los candidatos que participarán en las elecciones del 21 de noviembre en las que se elegirán 23 gobernadores y 335 alcaldes. El presidente Nicolás Maduro aseguró que las primarias son un ejemplo del ejercicio de la democracia participativa y protagónica y desde el centro en el que emitió su voto se refirió al proceso de diálogo que podría iniciar en México esta semana.
Ese diálogo ya tiene un documento. Tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda que están debatiéndose.
En un centro electoral del este de Caracas, tras participar en las primarias, varios ciudadanos dijeron a La Voz de América que se trató de un proceso sencillo, tal y como expuso Igor, quien además manifestó sus expectativas para los comicios de noviembre.
Realmente lo felicito porque están bien organizados. Bueno, esperemos que las cosas funcionen, es lo más importante.
Politólogos coinciden en calificar el proceso de primarias como una gran pantomima para tratar de dar una imagen democrática del país, pues aseguran que las decisiones se toman en la dirección del partido del gobierno. Aunque el lapso establecido por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos se inicia hoy, hasta el momento dirigentes opositores que han manifestado sus intenciones de participar no han anunciado en qué tarjeta electoral lo harán, pues los principales partidos políticos de oposición continúan interviniendo y en manos de militantes considerados aliados del chavismo, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de los Estados Unidos ha exigido al gobierno de Nicaragua la libertad de manifestante pacífico Sergio Beteta. El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado denunció que Beteta fue condenado a 16 años de cárcel por haber realizado una protesta en la cual quemó la bandera del sandinismo. Por medio de Twitter, el Buró de Democracia declaró «Viva una Nicaragua libre, SOS Nicaragua y numeral presos por qué». A propósito, la dictadura de Daniel Ortega ha llamado este lunes a consultas a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Costa Rica, según anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, y indicó que se debe a una acción de reciprocidad en el marco de la Convención de Viena por los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en sus asuntos internos. El obispo de Nicaragua, por su parte, Rolando Álvarez, criticó ayer a los partidos políticos que se prestan al juego de la fuerza del poder de cara a las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega buscará la reelección. En la misa dominical, el obispo agregó, una vez más han demostrado sin ninguna vergüenza que no son más que piezas en un ajedrez a favor de los intereses de otros, demostrando también que no les interesan los bienes de la patria. El mensaje de Álvarez se da dos días después de que el Consejo Supremo Electoral cancelara la personalidad jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad, que encabezaba la principal alianza electoral opositora. De otra parte, la Unión Europea dijo que la decisión del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de anular al partido opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad destruye la posibilidad de que haya comicios legítimos en la nación centroamericana. En un comunicado, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, su esposa, quieren ganar las elecciones sin competencia. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha encabezado una caravana con simpatizantes tras una semana de tensiones a nivel institucional. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó el domingo una nueva caravana con motociclistas simpatizantes. Cientos de partidarios lo acompañaron en un recorrido por la región central de Brasilia y por ciudades cercanas a la capital. Yo voté por Bolsonaro y pensé que era genial hacer esta caravana, y no creo que haya nadie mejor para gobernar nuestro país. Bolsonaro, de cara a los comicios de 2022, donde busca reelegirse, asegura que hubo fraude en las dos últimas presidenciales y que él debía haber ganado en la primera ronda en 2018. Así que pide que las urnas electrónicas impriman un recibo de votos, con el fin de que puedan contarse físicamente. El patriota verdadero está en la calle. Voto auditable ya. El país no aguanta más tanta interferencia de poderes. ¡Viva Bolsonaro! ¡Viva Brasil! Los reiterados cuestionamientos de Bolsonaro a la legitimidad de las elecciones llevaron a la justicia electoral y a la Corte Suprema a abrir investigaciones en su contra la semana pasada. El mandatario amenazó con la posibilidad de emplear un antídoto fuera de la Constitución contra esos procedimientos judiciales a los que considera ilegales. El presidente enfrenta además una investigación por sospechas de que ignoró acusaciones de corrupción en la negociación por su gobierno de dosis de la vacuna india Covaxin, y el Senado federal busca las causas del fracaso de su gestión de la pandemia, que se ha cobrado más de 560 mil vidas.
Y a propósito de la pandemia, los contagios y muertes por COVID-19 han descendido en Colombia, mientras aumenta el temor por la expansión de la variante Delta. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras las cifras de COVID-19 continúan descendiendo en Colombia y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está por debajo del 70%, la presencia en tres regiones del país de la variante Delta ha encendido las alarmas por un posible cuarto pico de la pandemia, como señala el viceministro de Salud, Alexander Moscoso.
Para septiembre, octubre, esta variante podría empezar a tener una participación grande y en octubre ser dominante. Tenemos un muy corto tiempo para vacunar.
Mientras el gobierno nacional y las administraciones locales continúan en el proceso de reactivación total de la economía, desde las asociaciones médicas piden a la ciudadanía no bajar la guardia frente a las medidas de bioseguridad, evitar las aglomeraciones y acudir a la vacunación masiva, como recomienda el epidemiólogo Jorge Hernández.
Que hay que seguir con medidas combinadas, la vacunación en todos los grupos de edad, el PRAS, mantenerlo, prueba, rastreo, elementos selectivos sostenibles.
Por su parte, el presidente Iván Duque, al entregar un balance de sus 3 años de gobierno, aseguró que la vacunación masiva será la prioridad en el año que le resta a su mandato.
Vamos a llegar a finales del mes de agosto a 35 millones de dosis aplicadas. Vamos a llegar a la vacunación completa de más de 35 millones de colombianos.
Mientras el mandatario invitó a los ciudadanos que no han acudido a los puntos de vacunación a que lo hagan, las autoridades médicas insisten en que todas las vacunas disponibles en Colombia son eficaces en alto porcentaje contra la variante Delta del COVID-19. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Asimismo, la tercera ola del COVID en México golpea especialmente a los jóvenes. Es un fenómeno que desconcierta al personal médico también de los hospitales en el país azteca.
El gran número y el que nos asusta a lo mejor un poco es ese, el número de jóvenes que se están contagiando.
El repunte llevó al gobierno a decretar el viernes en máxima alerta a la capital, de más de 9 millones de habitantes, aunque sin medidas restrictivas. La pandemia ha golpeado tanto a la juventud que, por ejemplo, de 16 enfermos en un hospital, solo 3 son mayores de 60 años y los demás tienen entre 20 y 36. México es el cuarto país más enlutado por la pandemia en números absolutos, con más de 244 mil fallecidos, a los que se suman unos 3 millones de casos confirmados. De ellos, 138 mil están activos. Para Mayra Jiménez, de 39 años, contagiarse es un azar, pues aun cuando se cuidaba, terminó en el hospital.
Afortunadamente, yo salí bien, pero hay personas que están muy mal.
La nueva oleada obedece a la variante Delta, mucho más contagiosa, que representa el 67% de los casos, según la Organización Panamericana de la Salud.
Entonces, sí se subió muchísimo la parte del contagio. Precisamente por eso, esta variante es mucho más contagiosa, además de que es más agresiva, y a eso súmale que la movilidad está a tope y súmale que también la gente joven no está vacunada.
Avanzamos a las 6:51, un vistazo a otras noticias del mundo, porque Amnistía Internacional dijo hoy que a un año de las cuestionadas elecciones presidenciales en Bielorrusia, las autoridades han desatado una campaña de brutales represalias contra la disidencia y han cometido un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso ilegítimo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y juicios de motivación política por cargos falsos, señaló el Grupo Defensor de los Derechos Humanos. Amnistía agregó que al menos 3 personas que protestaban pacíficamente han muerto como consecuencia del uso de la fuerza policial. Los crímenes de derecho internacional cometidos contra el pueblo en Bielorrusia no prescriben. El resto del mundo no debe quedarse de brazos cruzados, ha asegurado Amnistía Internacional. Y es que en el primer aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas de Bielorrusia, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dispuso este lunes nuevas sanciones del país de Estados Unidos contra el régimen de Alexander Lukashenko. Entre las 44 personas y entidades sancionadas figuran un banco privado que tiene vínculos con Lukashenko, una de las empresas estatales más grandes de Bielorrusia, el Comité Olímpico Nacional y más de una docena de compañías privadas. Biden dijo en un comunicado que es responsabilidad de todos aquellos que se preocupan por los derechos humanos, las elecciones libres y justas y la libertad de expresión oponerse a la opresión en Bielorrusia. El presidente resaltó también que Estados Unidos continuará defendiendo los derechos humanos y la libertad de expresión, mientras responsabiliza a Lukashenko por la represión. Y la noticia de hoy en el medio ambiente, por supuesto, es el dato del calentamiento global que se acelera con consecuencias sin precedentes en el mundo.
El calentamiento global se acelera más de lo temido. Según un informe de expertos de la ONU conocido el lunes, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial cerca de 2030, una década antes de lo previsto 3 años atrás. A menos de 3 meses de la cumbre del clima COP26, los científicos responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes y graves. En segundo lugar, el informe muestra que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta. Y por último, explica que se requerirá una reducción fuerte, rápida y sostenida de CO2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. El grupo de expertos advierte que incluso limitando el calentamiento, las olas de calor, las inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de forma sin precedentes, tanto en magnitud, frecuencia, ubicación o momento del año en el que ocurren. Ante la necesidad de reducir las emisiones, todas las miradas apuntan a la cumbre de dirigentes mundiales en Glasgow en noviembre. Los científicos pueden publicar estos informes, pero en última instancia la acción debe ser dirigida por los gobiernos. El G20, que forman los países más grandes del mundo, debe tener un compromiso ahora de reducir las emisiones a la mitad para 2030.
Y hablemos de hechos también en esta fecha del lunes. Nagasaki conmemoró el aniversario número 76 del bombardeo atómico de la ciudad japonesa, con un llamamiento a la comunidad internacional para lograr un mundo sin armas nucleares. En la ceremonia conmemorativa, que comenzó con un minuto de silencio a las 11:02 de la mañana, el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Taue, alabó el tratado sobre la prohibición de armas nucleares, al que calificó como un nuevo horizonte para lograr la desaparición de este tipo de armamento. En su discurso en el Parque de la Paz de Nagasaki, Taue instó al gobierno de Japón a tomar la iniciativa en la creación de una zona libre de armas nucleares en el noreste de Asia. Y a las 6:55, quieto en primera porque ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Va a ser una jornada tranquila esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente 5 partidos, ya comenzó el primero. La batalla de Ohio, los Rojos de Cincinnati están perdiendo contra los Indios de Cleveland 3-1, pero ese partido apenas a punto de comenzar el tercer inning. Hay tiempo de sobra para que se recupere el Cincy. A las 8:05, los Cerveceros versus Cachorritos de Chicago, Peralta contra Mills. También a esa misma hora, los Medias Blancas de Chicago contra Minnesota, Giolito 8-8 contra Burroughs, los abridores. Los Yankees contra los Reales en Kansas City a las 8:10, Tylon contra Hernández, Tylon 7-4, Hernández 3-1. Y el último partido de la jornada, los Marlins de Miami en San Diego contra los Padres, Thompson 2-4 contra Musgrove 7-7. Muy bien, por si acaso se lo perdieron las 15 veces que lo di anoche durante el partido de pelota, aquí está el medallero olímpico oficial después de terminar los Juegos de Verano. Estados Unidos con 39 medallas de oro y 113 en total fue el campeón del medallero olímpico. China terminó en el segundo lugar, 38 de oro, 88 en total. Japón, 27 de oro, 58 en total. Gran Bretaña, Rusia, Australia, Holanda, Francia, Alemania e Italia, los primeros 10 en el medallero olímpico. Cuba terminó en el 14º lugar con 7 medallas de oro y 15 en total. Muy bien, ahora pasamos a noticias del fútbol, soccer. Leo Messi, ya ESPN está diciendo, la cadena norteamericana deportiva, que Leo Messi ha estado negociando con el Paris Saint-Germain, inclusive desde antes de saber lo que iba a pasar con el Barcelona y la Liga, y ya Leo Messi prácticamente es un miembro del Paris Saint-Germain y va a jugar esta temporada con el equipo. Se está armando el Paris Saint-Germain, se perfila como el equipo más fuerte del mundo si logran firmar a Leo Messi. Recuerden que ahí está Neymar, está Mbappé, y ahora con Leo Messi sería prácticamente un abuso. Así que desde ahora, y si es verdad que Leo Messi se muda para París, y es muy probable porque ESPN, que acaba de firmar un contrato con la Liga Española hace solamente 3 meses, está diciendo que es cuestión de tiempo para que ustedes vean a Leo Messi vistiendo las franelas del Paris Saint-Germain. Y recuerden que este miércoles es la Supercopa Europea, trofeo de un solo partido que se juega cada mes de agosto entre el campeón de la Champions League, o sea, el Chelsea de Londres, y el campeón de la Europa League, en este caso, el Villarreal de Castellón, y es el partido que da comienzo a la campaña europea del balompié, que va a terminar el 28 de mayo en San Petersburgo, Rusia, donde se va a jugar la final de la Champions League. Así que todo comienza este miércoles y todo termina el 28 de mayo en San Petersburgo. Mucho fútbol, mucho balompié también. Este fin de semana arrancan las 3 ligas más importantes del planeta: la Liga Inglesa, la Liga Española y la Bundesliga, al mismo tiempo, los 3 con el sábado, y el domingo con varios partidos que no se pueden perder. Así que en el duro y sin guantes vamos a analizar todo esto. Vamos a hablar de lo que pasó en el último fin de semana en los Juegos Olímpicos. Les vamos a dar las tablas de posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Eso es un pedido especial que me hacen las peñas deportivas en Cuba. Y vamos a dar estadísticas de picheo y de bateo en el béisbol de las grandes ligas. Así que nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Estuvo en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes.